Salmo 76, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el Dios temible del universo merece tu alabanza. El Dios temible del universo merece tu alabanza. A mí realmente me encantan los salmos y disfruto de estudiarlos, y muchas veces lo que nos ocurre es que los leemos muy rápido. Y a ver, quizás es quiero acabar leyendo el libro de los estos cánticos, quiero acabar los salmos, si nos damos prisa a ello, y muchas veces leemos salmos como este de una manera pasajera y no nos enfocamos en lo que realmente nos está diciendo. Y aquí el Salmo 76 es un buen ejemplo de un salmo que quizás te haya saltado, a lo mejor ha sobresalido alguna frase que otra, pero aquí el Salmo 76 debe de animarnos de que Yahweh nuestro Dios es el que gobierna sobre todo, que Él realmente merece toda adoración, que Él es digno de ser temido, que Yahweh nuestro Dios es el juez del universo, el cual juzga con justicia, y nadie se va a salir con la suya. Y al mismo tiempo, cuando Dios juzga, Él provee juicio para aquellos que lo merecen. O sea, castigo, incluso ira. Pero para aquellos que confían en Él, Él provee salvación. Y aquí en el Salmo 76, aunque sería muy fácil al leer los salmos casi saltártelo, aquí nos exhorta a confiar. Nos exhorta a alabarle, nos exhorta a obedecerle, a descansar en Dios, porque Él es poderoso, Él es grande, Él es glorioso, Él es fuerte, y su salvación es notoria, o sea, es conocida entre las naciones. Y Él está disponible para escuchar, para ayudar, para fortalecer. Cuando consideramos el carácter de Dios, debe de animarnos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él, aquellos que vivimos para Él, que le servimos, que Él es nuestro Dios. Realmente no tenemos nada que esconder delante de Él, sabiendo que Él lo conoce todo ya. Él es el juez, y todos aquellos que persisten en su maldad, ellos van a recibir lo que merecen. Todos aquellos que nos han hecho maldad, ellos van a recibir justicia. Ellos van a recibir venganza del Dios de venganza. Nosotros no nos tenemos que preocupar de ello, porque Yahweh nuestro Dios es el que lo gobierna absolutamente todo. Y por ello podemos descansar en Él. Y debemos de alabarle, porque Él es el Dios temible del universo. Y Él merece alabanza. Aquí en Salmo 76, el título mismo nos dice: al músico principal, sobre Neginot, Salmo de Asaf, cántico. Ese término Neginot es posible que se refiera a instrumentos de cuerda, o la idea de no incluir instrumentos de percusión ni de viento. Pero aquí vemos este cántico y nos dice que es un cántico de Asaf, dice Salmo de Asaf, cántico. Y Asaf tenía el ministerio de la música. Incluso hay en Crónicas 6, del 31 al 32, nos dice que David puso a servicio de la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Y saltando al versículo 39, empieza a enumerarlos y y mencionarlos por nombre. Y en versículo 39 menciona a Asaf como uno de ellos y sus hijos después de él. Eso es 1 Crónicas 6, del 31 al 32 y también 39. También 1 Crónicas 25, del 1 al 2. 1 Crónicas 25, versículo 1, dice: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Fue de los hijos de Asaf, y entonces empieza a mencionar aquellos de los hijos de Asaf. Entonces aquí, teniendo eso en mente, aquí el ministerio de Asaf es en la música, es una parte importante en la obra de Dios, y aquí en Salmo 76 nos dice que Asaf, esto es un salmo de Asaf, y realmente no nos indica el contexto. No me, el título mismo, a veces los títulos nos mencionan el contexto en el que se encuentra el salmo o el salmista o quizás la situación a la que se refiere, pero en este caso no nos da el contexto, aunque es interesante porque la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, añade al título en cuanto al asirio. Ahora, es posible, con esa referencia, está haciendo la conexión con la derrota de Senaquerib, que era un asirio, lo cual nos describe ahí en 2 de Reyes 19 y también Isaías 37. Es posible, pero realmente el texto en sí no nos dice con exactitud, a lo cual lo hace de una manera general, para que pueda aplicar a diferentes circunstancias, diferentes situaciones, cuando el enemigo es grande y tú eres pequeño, cuando el peligro es muy real y parece que no tienes fuerzas y no puedes salir, incluso te están oprimiendo y te están dañando, pero aún así Yahweh es el juez de la tierra, Él es temible y nadie puede estar de pie delante de Él por sí solo. Y entonces quiero empezar leyendo aquí el Salmo 76. Salmo 76 dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú temible eres, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás a el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Ahora, el Dios temible del universo merece tu alabanza. Ahí empieza el Salmo, ahí en versículo 1, describiendo cómo Dios es conocido. ¿Por qué es conocido? ¿Por qué? ¿Por qué tiene renombre? Por sus hechos maravillosos, por su gran poder demostrado, especialmente en la historia de Israel. Y por ello menciona aquí, es conocido en Judá, es en Israel es grande su nombre. Ahí en usando Judá e Israel está uniendo a toda la nación. Toda la nación ha escuchado y sabe y ha visto las obras maravillosas de Dios. Sus padres le han contado lo que Dios ha hecho. Cosas que solamente Dios puede hacer. Luchando con ejércitos que solamente Dios puede ganar. Los cuales solamente Dios les puede dar la victoria. Haciendo cosas con la naturaleza que es imposible para el hombre hacer. Solamente Dios lo puede hacer, demostrando su misericordia, demostrando su amor leal, demostrando su paciencia para con su pueblo, y que Él sí va a ser leal. Y por ello es grande su nombre. Cuando recuerdan el nombre de Dios, le muestran reverencia, le muestran amor, le muestran dedicación, y lo recuerdan y comparten con las generaciones venideras la grandeza del nombre de Dios. Es algo que era esencial hacer, incluso en el pueblo de Israel. Lo menciona ahí en Deuteronomio 6. Cuando menciona la importancia ahí de reconocer que Yahweh es el único Dios verdadero, nos dice ahí versículo 4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces deben de amarle, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces ahí empezando en versículo 6, menciona la importancia de constantemente hablar de las grandezas de Dios, del renombre de Dios, y comunicárselo a las siguientes generaciones para que ellos recuerden, para que ellos teman a Dios, para que ellos vivan para Dios. Y por ello en Deuteronomio 6, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y básicamente lo que enfatiza es: no te olvides de Dios. Pero ya en versículo 12, Deuteronomio 6, versículo 12, dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y entonces continúa enfatizando la idea de servir exclusivamente a Yahweh como Dios. Pero ahí en Deuteronomio 6, he leído del versículo 4 al versículo 9 y luego del versículo 12 al versículo 13, viendo esa importancia de recordar y de mencionar sobre la grandeza de Dios. Y por ello es conocido. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En versículo 2 dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Ahora, Salem es otra manera de decir Jerusalén. Entonces dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Sion es el monte en el cual, el monte ahí en Jerusalén donde pusieron el templo. Entonces ahí se refiere al lugar donde Dios ha escogido para poner su nombre. O sea, de todos los lugares donde Dios hubiera podido poner su templo, o sea, su tabernáculo primero y luego su templo, Él escogió Jerusalén. Ese es el lugar que Él escogió. No simplemente porque Él quiso, no por otra razón. Y vemos la bendición que es tener a Yahweh como tu Dios, y tenerle cerca, y tenerle en tu tierra, y poder adorarle, y poder acercarte a Él y adorarle en el lugar que Él ha escogido. Por eso dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Eso es lo que conocen, eso es lo que conoce el pueblo de Dios, y conocen que es grande el nombre de Dios, y saben el lugar que Él ha escogido para habitar. Realmente es de bendición que Dios haya decidido morar con su pueblo. Y en versículo 3 dice: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Selah. Ese término Selah lo menciona aquí en versículo 3 y también en versículo 9. Es un término musical y no se sabe con exactitud a qué se refiere, pero es posible que sea un cambio de tono, una pausa, quizás una repetición de un coro, que venga un coro, quizás un cambio de voces, o simplemente una expresión que significa para siempre, o exaltar. Pero aquí vemos como, aquí en Salmo 76, ahí en versículo 3, empieza a mencionar al Dios guerrero, ¿no? Los hechos del Dios guerrero. El Dios que pelea por su pueblo, de la misma manera que Dios peleó, que Yahweh peleó por su pueblo, sacándoles de Egipto, introduciéndoles en la tierra prometida y todo esos 40 años en el desierto. O sea, todo ese trayecto, en cada momento Dios está con su pueblo, y cuando vienen esos ejércitos más numerosos, más fuertes, más avanzados, más grandes, algunos gigantes, quizás con fortalezas, aún así Dios pelea por ellos y los enemigos no tienen esperanza. Porque el que está con Yahweh es el que tiene la victoria. Y entonces por ello, aquí menciona, después de mencionar el lugar, porque he mencionado a Jerusalén, al mencionar Salem, al mencionar Sion, ahí en versículo 3 dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Y aquí vemos cómo Yahweh es superior a estos ejércitos de las naciones, que vienen con muchas lanzas, vienen con muchas espadas, que vienen con grande ejército, que vienen con mucho poder humano, quizás caballos, pero vienen aquí con, ahí menciona saetas del arco, menciona escudo, menciona espada y armas de guerra, o sea, toda clase de armas. Y vienen para luchar contra el pueblo de Dios. Vienen a Jerusalén, pero esa es la ciudad de Dios. Esa es la ciudad que Yahweh defiende. Y por ello no hay esperanza. Al menos que Él decida dejar que los enemigos obtengan victoria sobre su pueblo, como hizo cuando el pueblo de Dios estaba siendo rebelde. Y para que hacerlos volver a Él. Pero cuando Yahweh está peleando por su pueblo, los enemigos más vale que teman, más vale que dejen la espada en el suelo y que se entreguen, porque no van a poder vencer. Y aquí nos menciona cómo Dios destruye sus flechas. Ese término saetas se refiere a flechas ardientes. Y hay que recordar que una flecha normal sí tiene peligro, pero una flecha ardiente que tiene fuego es aún más peligrosa, porque puede hacer un incendio en la ciudad. Y por ello, aquí vemos Dios destruyendo esas saetas. Ese término quebró es la idea de romper en pedazos. Y aquí Dios está rompiendo estas armas de guerra, el escudo, la espada. Y es que cuando tu escudo se rompe, pues no tienes defensa. Cuando tu espada se rompe, ¿cómo te vas a enfrentar contra el enemigo? Cuando tus armas de guerra se desploman, se destruyen en tus manos, ¿cómo vas a poder pelear y obtener victoria? Y a eso se refiere. O sea, aquí están estos grandes ejércitos que intentan venir en contra del pueblo de Dios, pero Dios defiende a su pueblo, y por ello las armas de los enemigos se desmoronan, se destruyen, se quiebran, se rompen en pedazos. Y es que demuestra el poder de Dios para dar victoria, y que Él es superior a las naciones. En Salmo 46, del versículo 8 al versículo 11, dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Eso es el Salmo 46, del 8 al 11, donde el salmista se da cuenta de que, aunque quizás Dios está usando a los hombres para pelear sus batallas, realmente Dios es el que les está entregando a sus enemigos. Dios es el que está peleando. Pero aún así, Dios no necesita a nadie para poder pelear. O sea, él puede hacer lo que él quiere a su manera. Lo vemos en las plagas de Egipto, usando la naturaleza para devastar la tierra de Egipto, una nación tan poderosa. Pero aún así, Dios les saca con mano poderosa y manda al ángel de Jehová para matar al primogénito, ¿no?, en esa última plaga. Viendo el poder de Dios para rescatar, para dar victoria. Y por ello, en versículo 4, esto es Salmo 76, versículo 4, dice: ¡Glorioso eres tú! ¡Poderoso! ¡Más que los montes de caza! Y entonces está considerando lo grande que Dios es, lo majestuoso que Él es. Y entonces en toda su gloria, se queda sin palabras, por eso dice: glorioso, eres glorioso, glorioso eres tú, y dice, y poderoso, más que los montes de caza. Ahora, esa frase, montes de caza, hay varios comentaristas que piensan que quizás se refiere a los montes majestuosos, o los montes eternos, pero simplemente está mencionando la grandeza y el poder de Dios sobre todo. O sea, no hay nadie que se compare a Él en gloria. No hay nadie que se compare a Él en poder. Él es todopoderoso. Y por ello, cuando Él pelea por su pueblo, los enemigos no tienen fuerzas, aún el más fuerte. Por ello, ahí en versículo 5, esto es Salmo 76, versículo 5, dice: los fuertes de corazón. O sea, se refiere a aquellos que son valientes, aquellos que no le temen a nada, aquellos que salen adelante y están dispuestos a estar en la primera fila y ser los primeros en atacar al enemigo. Estos son los valientes. Pero aquí dice: los fuertes de corazón fueron despojados. O sea, normalmente los que son valientes, los que obtienen la victoria, ellos son los que despojan a sus enemigos. Ellos son los que disfrutan, porque ellos son los más fuertes, y el que más puede es el que más gana, ¿no? Es la idea ahí en la guerra. Pero aquí dice: los fuertes de corazón fueron despojados. O sea, ellos van para despojar, pero ellos mismos son despojados. Durmieron en su sueño. O sea, aquellos que son los más valientes, los que están más alertas, ellos son los que les da sueño. Y dice: durmieron su sueño. Dice: no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Entonces aquí refiriendo a estos varones, a estos hombres poderosos en la guerra, valientes, bien entrenados, que un ejército grande y poderoso y útil. Pero aquí dice: no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Y es que al no usar sus manos, le quita la fuerza. ¿Y por qué no usa las manos? Porque Dios no le permite que use las manos, sino que Dios los destruye y les despoja. Y demuestra el poder real de Yahweh, porque en comparación con el poder de Dios, el poder de las naciones no es nada. Es imaginario. Y por ello es tan insensato que las naciones se rebelen contra el Dios soberano, el Rey guerrero. Es como en Salmo 2, del 1 al 4, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y ahí, esos primeros tres versículos del Salmo 2, vemos cómo las naciones se amotinan, se reúnen para pelear contra Dios y su ungido, pero no son ningún problema para el Dios guerrero. Y por ello nos dice el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, porque el poder de Dios es mucho más grande. También en Salmo 20, versículos 7 al 8, dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Eso es Salmo 20, del versículo 7 al versículo 8, viendo que la confianza en Dios es mucho mejor, porque Él tiene mucho más poder. Él es el que obtiene la victoria para su pueblo. Pero volviendo aquí a Salmo 76, cuando consideras ese versículo, versículo 5, eso es Salmo 76, versículo 5, dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Realmente te hace pensar en la derrota de Senaquerib, rey de Asiria, porque ahí en Isaías 37, versículo 36, dice: porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Versículo 36. Esto es Isaías 37, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso es Isaías 37, del versículo 32 al 36, describiendo cómo Dios provee esa victoria sobre Senaquerib. Pero si os dais cuenta, ahí en el versículo 36 de Isaías 37, menciona que el ángel de Jehová mató a 185,000 de los asirios, y entonces se levantan por la mañana. O sea, estaban durmiendo y no tuvieron oportunidad de usar las armas, no tuvieron la oportunidad de enfrentarse contra Dios. No nos hubiera servido de nada, pero aún así vemos el poder de Dios en comparación con el poder de las naciones. Y por ello, volviendo aquí a Salmo 76, versículo 5, nos da a entender lo que nos dice aquí, cuando dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Versículo 6. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y aquí menciona a Jacob, que es el... sabemos que Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Entonces aquí se está refiriendo al Dios de Israel. Dice: a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Y entonces vemos que Dios aún controla esos carros, esos caballos. Y Él los puede entorpecer. Ese término entorpecidos es un término que puede referirse a caer en profundo sueño, o también a quedarse quieto, o sea, inmovible, como que no puede avanzar. Por mucho que intentes, ese carro no se mueve. Y por ello, pues, al no poder moverse, no puede obtener victoria. Y eso nos hace recordar a cómo Dios destruye al ejército de Egipto en el Mar Rojo. Porque ahí en Éxodo 14, versículo 21 al versículo 31 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto es Éxodo 14, ahora versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: ¡Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios! Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Eso es Éxodo 14, del 21 al 31. Mostrando esta idea que menciona aquí en Salmo 76, versículo 6, cuando dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. O sea, no se pueden mover, y al Dios pelear por su pueblo, aquí vemos que el carro y el caballo realmente no tienen ningún valor, no tienen ninguna fuerza, porque Dios los entorpece y no se pueden mover. Y por ello, al reconocer lo que Dios puede hacer, lo glorioso que es, lo poderoso que es, la victoria que Él da, que Él es el Dios guerrero, versículo 7 dice, tú, temible eres tú. O sea, es digno de temor, es aquel a quien debemos de temer, reconociendo sus hechos maravillosos y lo que Él puede hacer, y lo grande que Él es. Y también a reconocer que Él es el juez. Dice, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién puede estar delante de Dios? El Salmo 24, versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y lo que nos da a entender ahí el Salmo 24 es que por ti mismo no puedes. Necesitas a Dios. Y por ello en versículo 5 al 6, Salmo 24, versículo 5, dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Entonces los únicos que pueden estar en la presencia de Dios son los que le buscan, los que tienen fe en Él. También en Salmo 130, del 3 al 4, dice, Ja, el nombre corto de Yahweh, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Dando a entender otra vez, solo no puedes estar en la presencia de Dios. Necesitas la ayuda de Dios. En Salmo 1, versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dando a entender que hay separación entre los malos y los justos. Los justos son aquellos que temen a Dios y sí tienen acceso a Dios. Los malos son los que no temen a Dios y no tienen acceso a Dios. Y por ello no pueden estar en pie delante de Dios, porque no tienen estabilidad, esa estabilidad que solamente Dios da. Pero por ello hay que temer a Dios. Dice, volviendo aquí a Salmo 76, versículo 7, tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Versículo 8 dice, desde los cielos hiciste oír juicio. Ese término juicio se refiere al caso legal. Dice, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Ese término quedó suspensa es la idea de quedarse quieto, de mantenerse callado, de enmudecer, buscando el poder de Dios. Él desde el lugar de su santuario, Él da su juicio. De la misma manera que dio su palabra y su ley y su juicio ahí sobre el monte Sinaí. Desde el cielo, dando su ley, dando su palabra. Y por ello es imprescindible que todo el mundo le tema. Versículo 9 dice, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Aquí vemos que Dios se levanta, que es la idea de actuar, de realmente ponerse en pie para actuar, pero va a ir a ayudar, a salvar. Por eso dice, para, al final del versículo 9, para salvar, que es la idea, para dar ayuda, para obtener victoria. Dice, para salvar a todos los mansos. Los mansos se refiere a las personas que son humildes, que son bajas, que no se exaltan, sino que se humillan delante de Dios. Y Dios los salva porque confían en Él. Por ello Dios juzga con rectitud y por ello hay que temerle. Por eso menciona, cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y en esa acción, esa misma acción, juzga y al mismo tiempo salva. Juzga a los malos y salva a los humildes. Y en versículo 10 dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Y aquí, cuando menciona esta idea de la ira del hombre, incluso ese término reprimirás el resto de las iras, ese término reprimirás, en el lenguaje original es la idea de ceñir a los lomos, o poner como un cinturón, o sea, es la idea de poner un cinturón. Y es que lo que nos da a entender es que aún la rebeldía del hombre, cuando muestra toda su ira contra Dios, toda su rebeldía, todo su deseo de no obedecer a Dios, toda esa ira aún va a dar gloria a Dios, porque aunque se intenten rebelar contra Dios, ellos no lo van a poder hacer, porque Él tiene toda la autoridad, Él es el juez de la tierra, Él es el soberano, y se van a tener que someter, lo quieran o no. Y por ello la ira del hombre contra Dios le dará gloria a Dios por su control soberano. Es que cuando Yahweh sale como guerrero, aún la ira de sus adversarios se someterá. Y por ello cuando menciona, dice, ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás, o es la idea de ceñir el resto de las iras, toda esa ira que intentan reflejar, todo ese rechazo de Dios, realmente les va a ir en su contra. Y Dios va a demostrar una vez más que Él es soberano, el soberano juez, el soberano rey, el cual es temible, el cual merece alabanza. Y porque Él merece alabanza, y porque Él es temible, y porque Él es el Dios verdadero, el Dios del universo, el Dios guerrero, el juez justo, es imprescindible someterse a Él. Y por ello el pueblo mismo debe someterse a Dios, y debe de ser ejemplar en su lealtad a Dios. Ahí en versículo 11 dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al templo. Y aquí está mencionando la importancia de cumplir tu voto, pero también de traer ofrendas. Cuando dice ahí en versículo 11, prometed y pagad, ese término pagad es la idea de completar o de cumplir. Y la ley es bastante clara, cuando tú haces un voto a Dios, debes de cumplirlo rápidamente. Ahí en Deuteronomio 23, del 21 al 23 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Eso es Deuteronomio 23, del versículo 21 al versículo 23. Que es la idea de cumple tu voto. O sea, no tardes en cumplir tus promesas a Dios. Y entonces aquí, en esta demostración de lealtad a Dios, trayendo ofrendas y siendo ejemplar en esa lealtad hacia Dios, vemos que también los gentiles deben de traer presentes a Yahweh, porque Él es el Rey de la Tierra. Él es temible. Él es el Dios del Universo. Y por ello dice, todos los que están alrededor de Él, traigan ofrendas al temible. dando a entender que incluso las naciones, al escuchar de las grandes obras y las maravillas que Dios hace, las naciones también van a venir a adorar a Dios. Porque van a escuchar, y especialmente esas obras maravillosas que Dios hace entre su pueblo, eso va a ser notorio, va a ser conocido entre las naciones, y por ello se van a dar cuenta de que Dios está con ellos. En Deuteronomio 4, del 6 al 9, dice: guardadlos pues y ponedlos por obra. Deben de guardar los mandamientos de Dios. Dice: porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y es que las obras de Dios se hacen notoria entre las naciones. Incluso en la historia ahí de la destrucción de Senaquerib, en el pasaje paralelo ahí en Crónicas, segundo de Crónicas 32, del 20 al 23, dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos los lados. Y en versículo 23 dice, eso es segundo de Crónicas 32, versículo 23, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Eso es segundo de Crónicas 32, del 20 al 23. Y es que Dios hace sus obras conocidas entre las naciones. Por ello, Él es digno de alabanza, y las naciones mismas vienen a traer ofrendas al temible, pero demostrando ahí su poder y su soberanía total, ahí en versículo 12, volviendo aquí a Salmo 76, versículo 12, dice: cortará Él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Y mostrando que Yahweh tiene la capacidad de quitarle la vida a los gobernantes, de humillarles. Y por ello los reyes de las naciones deben de temer a Yahweh. Porque el Dios temible del universo merece tu alabanza. Ahora, quizás estás aquí y piensas que puedes rebelarte contra Yahweh y ganar. O quizás piensas que puedes salir victorioso sin Yahweh. Quizás no quieres servir a Dios. No quieres vivir para Dios. Y piensas que puedes escapar el juez justo. Quizás no quieres temer al juez soberano. O piensas que puedes estar de pie delante de Dios por ti solo. Quizás te enorgulleces en tu fuerza. O piensas que eres intocable. O quizás piensas que no te tienes que someter ante Dios. Pero lo que nos dice aquí Salmo 76 es que Yahweh nuestro Dios es juez. Todos deben temer a Yahweh, deben de adorarle, deben de obedecerle. El justo puede descansar en el juez justo. El malo recibirá la ira del juez justo. Porque Yahweh es soberano, Él es el Dios guerrero, Él es glorioso, Él es temible, Él es digno de adoración. Ahora la pregunta es, ¿reconoces la grandeza de Dios? ¿Reconoces la autoridad de Yahweh sobre ti? ¿Reconoces tu necesidad de someterte ante Dios? ¿Reconoces la importancia de servir a Dios? ¿Reconoces tu necesidad de humillarte delante de Él? ¿Reconoces a Yahweh como el único Dios verdadero? ¿Reconoces tu debilidad ante el poder de Dios? Y es que el Dios temible del universo merece tu alabanza. Vamos a terminar en oración.